Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, reconozco que han sido muy hábiles, han sido inteligentes. Papá Noel, ese barbudo de traje modificado por una marca de refresco, ha logrado introducirse en el sentir más profundo de las familias. La noche de Navidad es especial porque nos reunimos todos a la mesa. Echamos de menos a los que ya no están, celebramos la unión de los que estamos, a la vez que vemos cómo van creciendo las nuevas generaciones. Y resulta que es significativa para los mayores por asuntos, pues, digamos, sentimentales, conmovedor, pero también lo es para los pequeños, por temas más terrenales y consumistas, como el regalo de Papá Noel. Una vez más, una tradición que nada tiene que ver con lo que se celebra, intenta imponerse al verdadero origen de la reunión familiar, que es celebrar la Navidad. La Navidad, que quiere decir nacimiento, esta noche nace el Redentor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos, como cada día, hasta las 12 con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Como tema del día, hombre, pues mira, ¿qué vamos a poner un día de hoy, no? Claro, un villancico. Pero no vamos a pinchar un villancico tradicional. Estos que suenan sin solución de continuidad en centros comerciales y grandes almacenes. Estamos un poquito hartos, pero al fin y al cabo, lo que dice la tradición. Tampoco el de María Carey. Jamás se me ocurriría poner el de María Carey. Es el peor villancico de la historia. Bonnie M. de Feliz Navidad no está mal. Hombre, Last Christmas de One, bien. Es una buena propuesta, pero vamos a algo más desconocido. Fue un encuentro casual. Y es que cuando hay buena materia prima salen cosas como estas. Fue un 11 de septiembre de 1977, Bing Crosby, en el ocaso de su carrera, David Bowie en el Zenith, se encontraron para un especial de televisión en Navidad. Y juntos comenzaron a cantar esto, que ya es para la historia. Pues sí, el tradicional rom pom pom que escuchamos en la voz de David Bowie. El caso es que Crosby jamás pudo ver la actuación porque falleció de un ataque al corazón un mes después. Y después de este encuentro casual salió esto titulado Little Drummond Boy. Son las 19 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Pues mira, se ha ido, el viento se irá poco a poco, el frío todavía permanece, ¿eh? Porque en el Pico de las Nieves se registró ayer 4 grados, mucha niebla, también granizo. Vi unas fotografías o unas imágenes de Tunte, llovía a cántaros y llovía granizo. Al fin y al cabo, pues también Tunte está en una zona alta, las cosas como son, y cuando hace calor ahí es tremendo, está en el barranco de Tirajana, pero cuando hace frío también. Pues vamos a notar hoy la misma sensación. Frío en medianía, zonas altas, también en la capital Gran Canaria, primera hora, ya te digo que el termómetro marca los 15 grados, que no está nada mal. Después, a medida que va pasando el día, pues se va calentando, ¿no? Un poquito más cálido. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en la capital Gran Canaria unos agradables 18 grados, pero ojo porque va a entrar calima. Tuvimos lluvia, nieve aquí no, lamentablemente, veremos si en enero llega. Hemos tenido de todo, viento, mala mar, ¿y qué nos quedaba? Pues la calima que va a entrar, previsiblemente hoy, se mantendrá pues hasta el fin de semana, lunes y martes, y ojo porque se va a reducir considerablemente la visibilidad, según anuncia la AEMET, así que ya sabes, va a entrar calima, pero vamos a tener una temperatura bastante agradable. Por ejemplo, en Mogán vamos a llegar hasta los 22 grados, en San Bartolomé de Tirajana 23, en Tejeda vamos a bajar, va a bajar el termómetro ahí hasta los 14 grados, en Galdar llegará a los 21 y aquí en la capital Gran Canaria la máxima será de 21 grados. Hacemos una pausa y enseguida el tema del día hoy es para homenajear a aquellas personas que trabajan esta noche en los servicios públicos. Vamos a hablar con un taxista, vamos a hablar con una enfermera, vamos a intentar hablar con un guagüero también, guaguas municipales e incluso con un bombero. Esto, nada, en segundos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En esta cuña no vamos a venderte nada de nada. Ni siquiera esta tele HD por solo 200... Perdón, se me fue la costumbre. Este espacio lo hemos contratado única y exclusivamente porque de parte de todo el equipo de Huerta en Canarias queremos desearte una feliz Navidad, de corazón. Así que gracias Canarias por hacernos sentir un año más en casa. Huerta, feliz Navidad.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
9 por 7...
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y nos preguntamos cómo pasan los taxistas la noche del 24. Hay mucho trabajo, hay inseguridad también en las calles, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Pues se lo vamos a preguntar a alguien que, por regla general, trabaja todas las noches del 24, 31, incluso los fines de semana. Y esta tarde, esta noche, también saldrá. Se llama José Miguel, taxista de aquí, de la capital. Hola José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, te hemos pillado trabajando. Estarás en la calle hasta las 7 de la tarde, ¿no? Aproximadamente.
Aproximadamente a esa hora pues estaremos ya llegando a casa para cenar con la familia y volver a salir un ratito más por la noche madrugada.
Después de cenar sales, ¿qué tal la noche de Navidad? ¿Se trabaja mucho? ¿Hay mucho movimiento o no, José Miguel?
Vamos a ver, las noches de los 24 al 25 últimamente ha sido, estos dos últimos años por lo menos después de la pandemia, ha sido mucho más flojo que en años anteriores. De hecho, ha sido mayor la oferta que la demanda en estos dos últimos años.
Qué cosa más rara, ¿no? ¿Y eso a qué se lo puedes achacar, José Miguel? ¿Qué
puede ser? Yo no sé si es el cambio de mentalidad después de la pandemia, o que ya también es verdad que he notado que ya no se hace tantos eventos en la ciudad como se hacía antaño. Ya usted ni escucha incluso ni ve letreros por ahí de fiestas, de eventos, y yo creo que la gente ya opta más por hacer todo en su domicilio.
Sí, es cierto que esta ciudad adolece de zonas, lugares de ocio, porque la gran mayoría de estos se están cerrando con esto de conciliar el legítimo derecho al descanso que tienen los ciudadanos y también pues el derecho que tenemos muchos a divertirnos. La verdad es que cada vez vemos menos menos lugares de ocio y diversión. Porque antes de la pandemia sí, era una noche importante, ¿no? Era una noche donde se generaba ingresos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Era una noche muy muy buena para nosotros y la verdad que en estos últimos años ha sido un fracaso total con respecto a los años anteriores a la pandemia.
La verdad es que es llamativo. ¿Hay que incrementar la seguridad de esta noche, noche del 24? ¿O como digamos que la gente está más recogida, pues ustedes se relajan un poquito, José Miguel?
Ah, hombre, evidentemente las noches siempre hay que haberse, tienen que tener seguridad. Uh-huh. Todos sabemos que en estas noches, en estos días tan, tan señalados, pues los organismos y, uh-huh, y la seguridad de las noches se reduce, uh-huh, bastante.
Porque ustedes notan que es un poquito insegura Las Palmas de Gran Canaria. El otro día hablando con los policías nos decían que sí, claro, ustedes también son un fiel reflejo y termómetro de la seguridad que se vive en la ciudad. ¿Notas un incremento de la inseguridad? ¿Va un poquito, digamos, a trabajar un poquito preocupado por lo que pueda pasar o no? Igual que años anteriores.
Hombre, yo creo que notamos un poquito más la inseguridad, pero por la falta de policía en la calle. Últimamente ves menos dotes policiales en la ciudad. Nosotros lo hemos notado bastante, uh-huh, con años anteriores.
Uh-huh. Bueno, tú sueles trabajar de madrugada los fines de semana, ¿no? ¿Has tenido algún caso así complicado, sí, José Miguel, o no?
Bueno, vamos a ver, por regla general la gente se porta bien, pero sí notas en las calles que la clase de gente es diferente. También muchas veces trabajamos un poquito mirando quién vas a subir al taxi, porque claro, estás trabajando toda la noche y en muchas de las ocasiones coges al primero que te paras delante de él y luego ya notas cuando se te sube al taxi que es una persona que le notas un poquito y ahí es cuando ya empiezas a tener un poquito de desconfianza.
Claro, ustedes miran mucho a quién paran, ¿no? Siempre se fijan un poquito en la cara, hacen un pequeño análisis, incluso, no sé, a lo mejor van con la luz apagada por si acaso lo que pueda suceder, sí, y después ya
hay
paran.
Compañero,
en función... Sí, dime.
Sí, hay compañeros que trabajan así, con la luz apagada y van eligiendo un poquito porque uno ya con la, como lo decimos nosotros, con las pintas ya sabe más o menos lo que vamos a subir al taxi.
Claro, entonces esta
que no
noche...
no siempre son todos los casos iguales.
Claro, sí, por supuesto. Entonces esta noche, flojito de trabajo, ¿no? Muchos incluso se habrán elegido por quedarse en casa y no trabajar.
Sí, yo creo que sí, que muchísima gente optará por eso. Yo personalmente optaré por salir un ratito después de las 11, 12 de la noche y miraré si, como es merecido para la ciudadanía, pues miraré si se necesita taxi en la ciudad y dependiendo si la oferta pues se necesita en la ciudad, pues seguiremos trabajando y dando el servicio que se merece la ciudadanía.
Es curioso, José Miguel, porque por la noche es complicadito conseguir un taxi, sobre todo los fines de semana.
Sí, pero le digo que en estos dos últimos años le puedo decir que el año pasado, lo estamos hablando un compañero y yo este fin de semana, que el año pasado fue curioso porque llegamos a estar hasta 40 y 50 minutos sin coger un pasaje, que eso es casi imposible pensar en un 24 de los años anteriores.
Madre mía. Pues buen servicio para lo que queda, hasta las 7 de la tarde aproximadamente que estarás ahí, y sobre todo mejor servicio por la noche y mucha tranquilidad, que es una noche tranquilita y, oye, pues sí, ¿no? Que recaudación, la verdad es que valga la pena, pero que sea tranquilita desde el punto de vista de la seguridad. Buen servicio, un abrazo, José Miguel, muchas gracias.
Pues muy... gracias a usted y felices fiestas.
Bueno, pues otro sector que también tiene que estar de guardia toda la noche, igual que 24, 31, Día de Reyes, incluso son los enfermeros y enfermeras. Y nos vamos al materno infantil y saludamos ahí a Lidia Nuez, que no trabaja esta noche, pero sí mañana, por la mañana primera hora, a las 8 de la mañana. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, tú este año te salvas, ¿no? Pero mañana a las 8 de la mañana tienes que estar en el Hospital Materno Infantil, ¿no? Por lo tanto, una noche un poquito recogidita para ti, Lidia.
Correcto, eso es. Mira, hoy es un día un poco largo, pero es verdad que nos estamos organizando en casa para tener almuerzo, porque esta noche toca descansar. Efectivamente, mañana a las 8 tengo que estar en el materno, disponible y al 100%.
Claro, y sobre todo muy despierta, pero bueno, cena habrá, ¿no? Con los tuyos, con tus familiares, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, cena no, lo pasamos al almuerzo, como te digo, para poder luego estar en casa temprano y poder...
¿Sabes lo que pasa, Lidia, con estas cosas? Que después el almuerzo se alarga y llega la merienda, se prolonga y llega la cena también. Esto suele pasar.
Algo de eso me temo yo también, pero bueno, habrá que, como te digo, hacer lo posible para poder descansar también y combinar las dos cosas.
Bueno, sí, hay que descansar, desde lo que sí. Tú has trabajado muchas noches del 24, del 31, incluso la noche de Rey. Oye, cuéntame, ¿cuál es el ambiente que se vive ahí, por ejemplo, en el materno infantil, un 24 por la noche? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Pues mira, trabajar en el hospital en estas fechas es súper especial, sobre todo donde hay niños, ¿no? Es decir, trabajar en esta época no te deja indiferente, porque queremos que también se transmita esa alegría navideña, a pesar de que las personas estén hospitalizadas. De todas formas, te puedo decir que el hospital lleva semanas preparándose para recibir la Navidad, y cada planta y servicio pues se ha encargado de decorar los diferentes espacios con motivos navideños, y es muy curioso como ver adornos en servicios tan concretos como la UMI pediátrica o quirófano, o incluso la cuarta de especialidades, que tiene pues decoraciones impresionantes y que no deja indiferente a los más pequeños, que es de lo que se trata.
Y ustedes, los enfermeros y las enfermeras, por regla general se reúnen, cada uno lleva algo de casa para pasar una noche diferente y celebrarla juntos. ¿Suele ocurrir esto, Lidia?
Nosotros normalmente, evidentemente, vamos con un toque de un plus de alegría. Evidentemente la indumentaria cambia un poco, llevamos algo de casa para hacer más llevadero el turno, pero lo que realmente nos preocupa es el pasar las Navidades y convertirnos un poco en la familia navideña de los pacientes, para que ellos, a pesar de estar ingresados, pues tengan una experiencia lo más navideña
claro,
posible.
Ustedes tienen ese espíritu. Ustedes tienen ese espíritu navideño. Nosotros. ¿Pero los pacientes también o no?
Sí, a ver, trabajar en esta época para nosotros lo más complicado es ver que, por ejemplo, hay niños que por su condición tienen que estar, o sea, no pueden estar en casa celebrando la Navidad. Entonces te conviertes en su familia navideña, entonces toca atenderlos y acompañar a los familiares, y para que se mantengan arropados y acompañados, digamos.
Hombre, eso también
digamos que es nuestro fuerte.
Dentro de la gravedad, eso también tiene un plus de, no sé, algo bonito, ¿no? El hecho de convertirse también en un familiar más, ¿no? Y que vivan los niños la Navidad de forma diferente. Es que no, eso también tiene algo bonito, ¿no?
Mira, los niños, te puedo decir que tienen una manera muy pura de vivir la Navidad, incluso cuando están ingresados, ¿no? A ellos lo que muchas veces lo que les preocupa es que Papá Noel o sus majestades los Reyes Magos sepan que no están en casa, que están en el hospital. Entonces a ti eso te motiva para hacer todo lo posible para que se mantenga viva esa magia, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese plus.
Y ya para acabar, ¿es una noche muy movidita o no? Más bien tranquilita, diría.
Bueno, nos suele llegar dependiendo de dónde estemos ubicados ese día, pues te puede llegar un poco de todo. Por ejemplo, te pueden llegar sobre todo complicaciones respiratorias, que sabes que en esta época del año pues es muy frecuente las infecciones respiratorias por bronquiolitis o gripe, accidentes domésticos, también llega algo, y también personas que por sus condiciones de cronicidad o patologías pues tienen que estar ingresados, y también suelen llegar cirugías o urgentes, o sea, motivos para cirugía.
Pues Lidia Nuez, enfermera del Hospital Materno Infantil, que todo vaya bien en este almuerzo navideño, que seguramente se prolongará algunas horas más, y mañana muy buen servicio, que sea tranquilito.
Muchas
a las 8
gracias,
de la mañana.
Ahí,
un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, y también queremos saludar a Ariel Batista. Él es miembro del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la isleta, y lo saludamos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Feliz Navidad, compañero.
Igualmente para usted y para todos nuestros oyentes.
Bueno, oye, cuéntame un poquito, ¿qué tal pasan ustedes ahí esta noche de Navidad? A la espera de que no pase nada, pero también entiendo de manera muy especial se reúnen los compañeros, ¿no?
Pues tal cual, como estás diciendo, ya que no tenemos la suerte de estar con nuestras familias, intentamos aquí crear un escenario lo más parecido posible, con una cenita, una cena de comunidad, en la que también participamos todos en su elaboración, y cómo no, sin perder la atención a nuestro cometido, ¿no? Que es estar atentos a cualquier incidencia que pueda suceder.
Bueno, ¿y qué incidencia suele haber una noche como esta?
Bueno, pues en principio, sí es verdad que yo, bajo mi experiencia, que tengo que decir que es poca, porque llevo 2 años y medio, aunque el año pasado me tocó trabajar en Navidades también, pues puede salir cositas así, quizás a la noche puede que haya algún tema de tráfico, alguna cosita de estas, y durante el día pues algún descuido con alguna cocina. Puede ser así lo más habitual.
¿Qué es lo que suelen llevar los compañeros? ¿Cada uno lleva, no sé, algo, la bebida, la comida, o cómo se organizan ustedes ahí?
Pues mira, te voy a contar. Hoy hicimos una comunidad y lo que hicimos, que precisamente me encargué yo, fue de comprar un costillar, pues para prepararlo nosotros aquí al horno, con unas papitas panaderas. Y luego, pues, lo típico, un surtidito de turrones, polvorones, y para brindar un champín, creo que se llama, ¿no? El champán este sin alcohol.
claro, porque ustedes no pueden beber alcohol una noche como esta, después ya se
deshacen. Correcto.
Pero una noche como esta, nada de alcohol. Bueno, pues, nada. Oye, ¿cuál es el sentir un poquito de los compañeros que está ahí durante esta noche, ¿no? Ya que tenemos que trabajar, pues alegría, ¿no? Alegría es placer.
Sí, siempre, eso siempre. Uh-huh. El ánimo alto.
Pues nada, Ariel, que sea una buena noche, buen servicio. Gracias por atendernos.
Pues un abrazo igualmente fuerte para todos.
Y mucho, y feliz Navidad.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguete para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:30 y un día como hoy no podemos dejar pasar la visita del obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos, que lo tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien, viviendo y preparando para esta fiesta de Navidad.
Navidad y feliz Navidad, porque es que la gente ya no dice feliz Navidad. Sí. Empieza a decir felices fiestas. No entiendo bien por qué, porque hasta hace algunos años no había ningún tipo de problemas con eso.
Sí, yo no sé si es que los ideólogos han diseñado eso, porque es curioso ver también algún Belén y que no tiene ni siquiera el misterio, es curioso.
Y que no lo tiene, que el otro día hablando con mi hija me dijo, es que nosotros no tenemos nada en el Belén. Le digo, no me lo puedo creer, ¿en el colegio? ¿Por qué? Eso no pasaba en mi época y no hemos salido tan mal.
Pero es que son una serie de... Yo pienso que la ignorancia es muy atrevida, y entonces no se dan cuenta que nuestra sociedad, toda esta democracia, todo este progreso del que hablan, está cimentada en la democracia griega, en el derecho romano y en el humanismo cristiano. Gracias a que nació este niño en Belén, aparece ahí toda una corriente de humanismo que se une a la democracia griega, al pensamiento griego y al derecho romano, y tenemos esta sociedad, son los pilares nuestros. Y por eso aquí aparecen algunos con complejo, otros con ignorancia. Pone un Belén con pastores y todo, vestido de canario, pero no pone un misterio de San José,
no
la Virgen y la mula y el buey. No sé si se han comido, la han vendido o se han comido la mula y el buey, no lo sé, y por eso no tienen dónde ponerla. Entonces, es una cosa absurda, ¿no?
Hay fuerzas que a lo mejor no vemos que intenta derrocar el sentimiento cristiano, José.
Sí, que todo contra el humanismo cristiano, ya ves, y al final nosotros decimos, a ver, todo aquel que luche por el hombre y por el bien del hombre, bienvenido sea, porque la encarnación implica eso, la dignidad de todo ser humano. Y entonces todo el que luche por el hombre, aquí estamos. Eso se ve muy bien en las misiones, donde allí no hay ideología, allí vamos a trabajar todos juntos. Es verdad que después el cristianismo tiene un plus especial de ya de una entrega total y de la vida, pero podemos ir de la mano ateo, marxista, y lo que pasa es que aquí en nuestro país parece que aparece como hay que quitar todo lo que huela a cristianismo, a catolicismo sobre todo, y bueno, pues uno no entiende, o sí lo entiende, lo que pasa es que dice, bueno, luchar contra esto no la vamos a quitar, vamos a descafeinarlo. Pero al final tampoco, eso no va a llegar a ningún lado.
Tampoco, porque al fin y al cabo pertenece a una congregación religiosa es pertenecer a una hermandad, ¿no? Es pertenecer a una comunidad. Y eso no... una vez que ya perteneces a ella, te das cuenta de lo rico que es esta comunidad. Claro. Hasta que no entras en ella, no llegas a comprenderlo. Cuando lo haces, son como compañeros de viaje.
Sí, totalmente. Es ver un poco la riqueza, la lucha a favor del hombre, de la dignidad de la persona, del respeto, de la búsqueda de la paz, del diálogo. Pues eso es. Yo ahora, viendo el niño de Belén, decía, bueno, pues ese niño está la verdad, está la humildad, está la justicia, ese niño, que es pequeño, se puede pisotear, pero al mismo tiempo tiene la fuerza de Dios. Por mucho que quieran pisotear la verdad algunos, por mucho que quieran pisotear la justicia o atentar contra la dignidad del ser humano, al final la verdad triunfará, la vida triunfará.
Y también me llama la atención en lo que se convirtió ese niño cuando fue hombre, porque al fin y al cabo es que nació en un establo, en la más absoluta de las pobrezas, y fíjese en lo que lo hemos convertido, ¿no? Es decir, también es la cultura del esfuerzo, de tener unas creencias, de luchar a favor de ellas, y lo que tenemos ahora.
Sí, lo que pasa es que, claro, estamos en una sociedad individualista. Quieren convertir al hombre en un individuo del tener y de lo material, fácilmente manipulable. Porque cuando a uno le quitan las raíces, a uno lo aíslan en su yo, en esa cárcel del yo, como dice el Papa Francisco, uno metido en su yo y se le cierran las puertas del cielo, de la trascendencia, es un yo que come, que tiene, que disfruta, y eso es en definitiva el hombre que interesa, porque hay mucho dinero en juego y muchas cosas en juego. No me preocupa a mí el ser humano ni la persona humana, lo que me preocupa un ser egoísta que consuma y que genere ese consumo. Por eso poner ahí la referencia a Dios es una puerta abierta al cielo, pero al mismo tiempo ese niño de Belén es una puerta de mirar también al hermano, de la fraternidad, en definitiva.
Pero es un ejercicio propio, cuando usted apunta muy bien con el consumismo, esta sociedad de la abundancia, que lo tenemos todo a un clic o en la palma de la mano, cuando tú consigues ser más humilde y tener menos bienes materiales, yo creo que te das cuenta de la importancia de la humanidad, de la importancia del hombre, de la importancia de los sentimientos, de la importancia del otro, sobre todo, de esa capacidad empática, y al fin y al cabo no es otra cosa que acercarte a los valores de la Iglesia.
Sí, los valores humanos son los valores de la Iglesia. Ya he dicho, si Dios se ha hecho hombre, Cristo revela al hombre. Luego, en Cristo vemos la plenitud del ser hombre y del ser humano. Por eso podemos darnos la mano con todos aquellos que trabajen por el hombre. Pero lo que hablas y lo que dices lleva razón. ¿Dónde está lo que llama la atención, esa empatía, eso que a todos nos enorgullece? Lo hemos visto hace poco en La Dana. Vemos tanta crítica, tanto usar La Dana con fines políticos de unos y de otros. Pero al final, ¿qué nos ha quedado? Ve esos voluntarios, esos bomberos, esos policías, esa gente con sus cubos que iban a ayudar a unas personas necesitadas. Eso es, y esa solidaridad. Hemos visto hace poco al rey de España también allí con sus hijas. Dice, aquí estoy con vosotros.
¿Eso es sentimiento religioso, don José?
Bueno, es que como nosotros creemos un Dios que se ha hecho hombre, hay mucho de humano que coincidimos todos. Por eso no tiene que ser un creyente, sino coincidimos todos en todos los valores humanos. Donde haya un hombre dispuesto a luchar por el bien común, por el bien de la persona humana, la dignidad de la persona humana, allí vamos de la mano. A mí ya, que creas o que no creas, está claro que para mí brota la entrega. Si para uno puede ser una cosa voluntaria, por decir una forma, para un cristiano que cree en Cristo y que mira a ese niño de Belén, es una obligación atender a los más necesitados, como aquí tenemos enfrente Caritas, es una obligación de atender a los necesitados.
Claro, usted dice La Dana, pero nosotros tenemos nuestra particular Dana, entiéndame cuando hago este símil, que es la inmigración. Y al fin y al cabo, también ahí hay mucho de humanidad, ahí hay mucho de entrega, y ahí hay muchas parroquias que trabajan detrás, que mucha gente no lo sabe. Nosotros sí, porque tenemos la oportunidad, la posibilidad de hablar con ellos, que dan sin medir, que entregan sin preguntar. Y es donde está ahí también ese sentimiento religioso.
Totalmente. El otro día, hablando con uno inmigrante, a mí, quien me acogió y quien me defendió y quien me ayudó fue la Iglesia. Hoy es un profesional, está ahí. ¿Pero por qué? Porque hoy hay mucha parroquia en el sur, una cantidad de parroquia de Caritas, de gente, enseñando el idioma, dando de comer, ayudando, porque todos esos ex menores que lo lanzan a la calle, pues tienen que ser acogidos. Ahora tenemos también todo el problema de los menores, pero al mismo tiempo uno descubre que se quiere usar todo con fines políticos, con fines de voto. Es como por desgracia, tenemos una clase política más con una gafa del tener de los votos que del bien común. Y todo
eso es el poder, claro, es el poder, lo que quieren es el poder. Se instrumentaliza todo, incluso el sufrimiento, incluso la falta de humanidad, lo vimos hace algunos años en el muelle de Arguineguín, con tal de conseguir un puñado de votos que te dé el poder.
Pero es que yo ahora, por ejemplo, dice, no, aquí el problema de los menores no se resuelve porque el PP no quiere aprobar mi ley, el otro, yo no quiero aprobar la ley suya por esto. Pero mire usted, el problema de los menores, ya no solamente los menores, y el de los mayores que están tirados en el sur, ¿qué pasa con ellos? Porque ya eso ya no es responsabilidad del gobierno de Canarias, eso es responsabilidad del gobierno central. Al mismo tiempo, es hora de ponernos todos juntos a trabajar. ¿Por qué se elimina a Cáritas de las mesas de migración? Que viene y ustedes no tenéis ni voz ni voto. Cuando viene el ministro del Interior y dice, ustedes no tenéis ni voz ni voto, ¿por qué vamos ahí si no tenemos voz ni voto? Cuando estamos ahí ayudando. Y después, otra cosa que yo digo, a mí me llama la atención cómo manipula un poco. El obispo de Canarias está a favor de la inmigración ilegal. No, el obispo de Canarias no está a favor de la inmigración ilegal. El obispo de Canarias lleva lanzando ya mucho tiempo de que hay una ruta atlántica con muchas Cáritas ahí implicadas del Magreb, de Senegal, de África subsahariana, donde decimos, bueno, vamos a intentar entre todos formar a la gente para que no tengan que morir en el Océano Atlántico y que eso no se convierta en un cementerio el Océano Atlántico y el Sáhara. Es lo que estamos diciendo. Y entonces, póngase de acuerdo Europa, España. Si estáis dando dinero, porque están dando dinero, de vez en cuando le inyectan dinero a Mauritania o a Senegal y venga a deportar gente para allá. Mire usted, vamos a ver los recursos, vamos a atacar las mafias, vamos a intentar eso, con esos gobiernos decir, no, vamos a formar aquí a la gente que necesitamos, de albañiles, de fontaneros, de camareros, los formamos aquí, y Cáritas, la infraestructura de la iglesia, estaría dispuesta a prestarlo todo para hacer ese trabajo. Entonces así que podríamos decir, mire usted no coja ningún cayuco porque la vía de entrada es esta, no es el cayuco. Pero claro, si allí esquilmamos, metemos mafia, robamos todos los minerales que tienen, metemos guerra y los dejamos sin nada, pues ¿qué va a hacer? Porque es un cayuco. Y encima, cuando llega aquí, ¿qué hacemos? ¿Los eliminamos o los dejamos que se ahoguen?
Yo lo que creo, cuando usted dice que lee algunos titulares diciendo el obispo de la diócesis de Canarias a favor de la inmigración irregular, yo no lo veo desde ese punto de vista, porque al fin y al cabo aquí conocemos perfectamente cómo trabaja la iglesia. Yo más bien lo veo a favor de los derechos humanos, que son inalienables totalmente, y a favor de que aquel que vive en un lugar donde no tiene posibilidad tiene también la capacidad de poder salir con todas las dificultades para tener un futuro mejor. Porque es que nadie de nosotros, podemos negarle un futuro mejor a una persona. Absolutamente nadie.
Está claro. Visto desde ese punto de vista, estoy de acuerdo. El obispo, si es así, el obispo Canarias está a favor de la inmigración ilegal. Pero hay otros que no lo ven así.
Sí, bueno.
Otros que lo ven.
Se instrumentaliza todo.
Otros que lo ven. Señor. Ya está abriendo la puerta para que vengan todos y demás. No, mire usted, no. Vamos a intentar entre todos. Es un problema gordo, grande, de Europa, de España, del gobierno de Canarias.
Y nada más.
Y no se puede dejar el gobierno de Canarias solo, como están haciendo. Lo que no se puede usar es la política contra el gobierno de Canarias para que esté a favor mío, esté en contra mía, jugando con esto, con los inmigrantes, jugando con los menores, jugando con los mayores, porque ya los mayores, ¿qué pasa? Una vez que salen de los centros, ¿qué nos encontramos cuando salen de los centros? Cumplen 18 años, que no han preparado los papeles, ni tienen papeles, ni pueden ir a la península porque no tienen pasaporte. ¿Y por qué? Ya sí, usted dice que es desde el gobierno de Canarias hasta que cumplan 18 años, vale, muy bien. Pero a partir de 18 años del gobierno central, ahora ustedes tenéis que hacer cargo de ello. Y sin embargo, no hay ese interés. Por eso digo que aquí no consiste la culpa es tuya, la culpa es mía, uno hace otro. O nos sentamos todos y vamos a buscar el bien común y la dignidad de la persona.
Que nos estamos olvidando del bien común, dignidad de la persona, nos estamos olvidando de muchas políticas humanitarias y cada vez yo creo que lo reducimos todo a la búsqueda del poder, y lo que realmente quieren no es otra cosa que el poder. Bueno, usted lleva 4 años con nosotros, si no recuerdo mal, 4 Navidades, la primera fue un poquito complicada porque fue la pandemia. En fin, ¿cómo vive la Navidad el obispo de la diócesis de Canarias y nosotros los fieles?
Muy bien, la verdad que sí, que estas son fiestas tengo la suerte de que mi familia viene conmigo y entonces siempre celebramos la Navidad en familia. Y bueno, y bien, parece que fue ayer cuando llegué, 4 años que han corrido prontísimo,
rápido. Usted decía, quiero tener una iglesia viva, lo ha logrado.
Una iglesia viva, sí, la iglesia es una iglesia viva. Y yo veo que esta diócesis es una diócesis muy viva, nada más que tenemos que ver todos esos voluntarios de Cáritas que están ahí, más de 1,000 voluntarios de Cáritas atendiendo, ayudando, dando su tiempo. Después es una iglesia que sigue trabajando con sus ceremonias, con su Virgen del Pino, que esperemos que este año también la peregrinación de aquí, que venga la Virgen del Pino, sea un éxito grande. Pero cuando uno va al Santuario del Pino, cuando uno vive la fiesta del Pino, cuando uno va los domingos al santuario y ve, oye, la de gente que llegan, que le cuentan a la Virgen sus problemas, las lágrimas que hay, las esperanzas, los gozos, las alegrías, otros que van a dar gracias, aquello se ve que ahí hay una fuerza viva.
¿Le sigue sorprendiendo todo esto?
Sí, porque me alegra que hay unas puertas del cielo abiertas, a pesar de que quieren meternos en un búnker, como decía Benedicto XVI, cerrarnos las puertas del cielo, todo este mundo materialista, quieren cerrarnos, pero al final con la Virgen no pueden, ni con el Pino pueden.
Con la Virgen no pueden nadie. Aquí con la Virgen del Pino le puedo asegurar, monseñor, que no puede absolutamente nadie. Sí, el año que viene, en 2025, tenemos la peregrinación de la Virgen del Pino, que es una gran idea. La última vez que bajó, hace ya muchos años, quizás no tanto, 500.000 personas se reunieron. Es que es una barbaridad, sí. 500.000 personas aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en ese recorrido entre Teror y Las Palmas de Gran Canaria, teniendo en cuenta que este año va también a otras poblaciones, pues se puede aumentar considerablemente la cantidad de gente que participe en esta peregrinación.
Sí. Además, hemos estado en Lanzarote con la Virgen de los Dolores y todo el mundo se ha quedado sorprendido de la gente caminando con su Virgen. Sí. Muchísima gente, multitud de gente, la gente que han pasado a través de la parroquia de San Blas de Arrecife. Bueno, pues, y me dicen, bueno, pues esto no es nada con el Pino.
El Pino va a ser una locura.
Y sobre todo el año jubilar, el de Camino de Esperanza, que nos habla el Papa, y este mundo que en el que estamos, necesitamos la esperanza. Por eso la Virgen del Pino va a ser una esperanza grande para todos.
Sin lugar a dudas. Para ser más cristiano, don José, ¿qué es necesario en la propia persona? ¿Qué necesita para intentar poder aglutinar todos esos sentimientos cristianos?
Pues mira, abrirse a Dios, poder dialogar, sintonizar con la emisora de Dios. Yo le digo a los niños muchas veces con la confirmación de que le vamos a dar la gracia al Espíritu Santo para whatsappear a tope con el Señor. Tenemos que aprender a conocer a Dios a través de la revelación de la Escritura, dejarnos interpelar por Él, entrar en esa oración, vivir la comunión, la fraternidad. Y entonces, cuando uno, te lo resumo un poco, dice el Papa Francisco, lo primero es aprender a dejarse mirar por el Señor. Cuando uno se mira con la mirada de Jesús, uno empieza a descubrir, por un lado, la necesidad de misericordia, pero al mismo tiempo, un Dios que es perdón.
¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo nos dejamos mirar por la mirada de Jesucristo?
Pues primera cosa es poniéndose sabiendo que Él está ahí, que está presente y que nos ayuda a decir, hoy contemplando ese niño de Belén, pues ver cómo te mira ese niño de Belén. ¿Cómo es una mirada de un niño? ¿Hay condena en la mirada de un niño? No. ¿Habrá cosas más dulces que la mirada de un niño? Pues así te mira Dios, así te quiere Dios. Y entonces, la primera cosa que significa ser cristiano es empezar a querernos nosotros. Porque el problema que tenemos todos es querernos y amarnos. Porque pensamos que venimos de Marte, pensamos que somos más que Dios, y el problema es quién nos perdona. No tenemos capacidad de perdonarnos nosotros. Por eso, el primer encuentro con Belén es recibir el perdón. Y un Dios que te dice, hombre, ya te conozco yo, ya sé quién eres. Yo sé que te salen los genes de Adán y Eva, no te preocupes, ánimo, vamos a seguir caminando. Cada día es una oportunidad de crecer con el niño de Belén, no con los genes de Adán y Eva, sino con los genes de María, de la humildad, de la entrega. Y cada día pues tiene su razón de ser, su sentido.
Claro, me estás hablando usted de valores, al fin y al cabo. Claro. No me estás hablando de otra cosa que de valores. Ya para acabar, don José, ¿Cómo vivimos esta Navidad? ¿Cómo vivimos el nacimiento del niño Jesús?
Bueno, pues lo viviremos primero celebrando y dando gracias a Dios por este acontecimiento en la misa de la catedral. Esta tarde habrá misa a las 8, que la digo yo, y a las 12 también, esa misa de medianoche para celebrar el nacimiento del niño. Mañana por la mañana iré a la cárcel a celebrar con los presos. La Navidad también celebraremos allí. Y al mismo tiempo, pues, viviéndola con la familia, compartiendo con los amigos.
También. ¿Y cuál es su mensaje para todos los fieles en esta Navidad?
Bueno, yo lo he dicho, la carta que he escrito es aprender que María nos enseña a mirar al niño con los ojos que ella miró. Yo siempre digo, hay que situarse. Por eso viene muy bien el misterio de Belén. Cuando uno se pone allí delante de María, yo me imagino María que tiene muchas preguntas sobre ese niño. ¿Ese es Dios? Dios puede venir siendo un niño, pero sin embargo María es capaz de mirar más allá. Pues por eso le tenemos que pedir a la Virgen del Pino que nos abra los ojos del corazón para mirar más allá. Y eso pienso que es un mensaje de Navidad, mirar Belén con los ojos de María y descubrir la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la cercanía de Dios con el cual podemos hablar, podemos dialogar, y sobre todo un Dios que sabe, que nos comprende, porque Él se ha hecho hombre y conoce nuestros problemas, nuestras dificultades. Ahí está. Y por eso, ¿quién se encuentra con ese niño? Los pastores, que eran los últimos. Sin embargo, los últimos sí que están dispuestos a escuchar que ha nacido un niño, van ahí. Y uno, cuando se encuentra con los últimos, que no tienen que defenderse de nada. Yo tenía muy buenas eucaristías, muy buenas misas en la cárcel, donde ya no tienen que defenderse de nada. Ellos ya saben quiénes son. Sin embargo, solamente el llegar, que se encuentran queridos también por Dios, eso impacta realmente.
La verdad es que sí, es una apertura de puertas totalmente. Don José Mazuelo, un placer. Muchísimas gracias por este ratito de conversación. Y que siga usted bien y feliz Navidad.
Gracias a vosotros y feliz Navidad. Antes era Felices Pascuas, se decía, porque es la Pascua de la Natividad, la Pascua de la Epifanía, y que es los Reyes Magos y la Pascua del Bautismo del Señor. Son los tres momentos donde pasa Dios de una forma en esta fiesta que se aglutina frente a la de Semana Santa, que era Feliz Pascua, porque es la Pascua del paso de la muerte a la vida del resucitado. Pues a Felices Pascua y feliz año 2025, que nos espera un año también con muchas esperanzas y con muchas alegrías.
Así será. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas.
Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegar hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta, incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me dejas y me abandonas, que mal fin tenga tu mala persona. Te vas, me dejas y me abandonas, que mal fin tenga tu mala persona. A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón.
Seguimos avanzando. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Después de esta conversación con el obispo de la diócesis de Canarias, nos vamos hasta Agaete, que ya saben ustedes que ahí pues ha tenido lugar la tercera moción de censura en un año y medio que llevamos de mandato aquí en Canarias, ¿no? Tercera moción de censura en Gran Canaria. Vamos a saludar al alcalde censurado, ya no lo es, Jesús González, insisto, es alcalde de Agaete. ¿Qué tal, don Jesús? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Sensaciones, don Jesús.
Bueno, pues la verdad que las sensaciones de tristeza por parte de lo que siento por el parecer del pueblo, porque yo creo que nosotros, por supuesto, que reconocemos la figura de la moción de censura, pero no en un caso como este tan flagrante en el que se hurta lo que los vecinos y vecinas votaron hace apenas 18 meses, ¿no? Estamos de acuerdo con las mociones de censura cuando se ajustan a lo que marca la ley, pero en este caso, al ser un caso de transfugismo, recordemos que hace años todos los partidos políticos suscribieron un pacto para que una persona que abandonase un partido político no pudiese pactar de manera unilateral, ya que los votos no son suyos, sino del partido político, pues, pero bueno, es lo que ha sucedido, y la verdad que la primera vez que sucede en Agaete una moción de censura, es la primera vez que gobernaba un partido que no fuese uno de los mayoritarios, Partido Socialista o Partido Popular, y bueno, hemos trabajado 18 meses con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y así nos lo está haciendo saber el pueblo, que está muy contento con nuestra labor.
¿Le ha faltado algo al equipo municipal para que Candelaria Mendoza, la concejala del Partido Socialista, que se fue del equipo de gobierno y después del Partido Socialista, se quedara en este equipo trabajando por el bien de Agaete?
Bueno, básicamente cuando una persona no tiene principios y no es honrada con lo que firma y con lo que habla, pues evidentemente ahí poco podemos hacer. Ella me acusa a mí directamente de autoritarismo. Yo simplemente matizar que dentro de estos 18 meses yo personalmente, que era el encargado de personal, he llegado a 4 grandes acuerdos con los sindicatos y lo que conlleva eso, ¿no? Que al final son negociaciones que a veces de ambas partes hay que ceder, y evidentemente pues nosotros miramos por el beneficio general del pueblo. Entonces eso tendrá que explicarlo ella. Pero realmente yo creo que ninguna de las excusas que se están dando en esta moción se ajusta a la realidad.
¿Hace usted autocrítica, don Jesús?
Bueno, nosotros dentro del poco tiempo que llevamos, nosotros, como bien sabe, somos todos amateurs, a excepción precisamente de la concejal tránsfuga, que ya estuvo en un gobierno anterior, el año pasado, la legislatura anterior también estuvo en la oposición. Los demás somos civiles de diferentes ámbitos profesionales, que tenemos ya nuestra vida garantizada con nuestros trabajos y simplemente queríamos ayudar en el pueblo. Evidentemente, claro que hacemos autocrítica, porque en estos 18 meses hemos aprendido muchas cosas, hemos errado en algunas, pero todo lo que hemos hecho ha sido obrando en consecuencia y en beneficio del municipio, a sabiendas de que algunas medidas eran polémicas e impopulares, pero totalmente necesarias para tener una administración acorde a la que tenemos hoy en día, y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, a pesar de que algunas sabemos que han sido especialmente dolorosas.
Jesús, ¿se siente un poco abandonado por parte de la cúpula de Nueva Canarias? ¿Esperaba algo más o no?
Pues yo sinceramente, yo estoy en política por el BNR, ¿vale? Yo si estoy en este proyecto es porque la figura de su presidente, de Teo, era un referente en el norte de la isla, ¿no? En lo que es Galdar. Todos hemos visto, quien conocía Galdar hace unos años ha visto la evolución tremenda que ha tenido, y queremos lo mismo para Agaete, ¿no? Yo realmente de Nueva Canarias sí, le puedo decir que a mí nadie me ha contactado en ningún momento, desde prácticamente desde el principio de legislatura, que empezó a moverse todo esto. Yo tenía una buena relación con diferentes dirigentes, pero también es verdad que Nueva Canarias, yo lo que notaba es que personalmente, a mí, en lo que me atañe a mí, yo no estoy involucrado, porque de hecho yo ni no me invitaban a las asambleas esas de 60 y pico personas, y yo era de los pocos alcaldes, y aún así no estaba invitado a ese tipo de reuniones. Por lo tanto, sinceramente, difícilmente me puedo sentir integrado en una organización como esa.
Bueno, alcalde, se le ve a usted con maguas, desde luego que sí, y no es para menos, porque al fin y al cabo había muchísima ilusión, o se tenía mucha ilusión por convertir en Agaete en lo que es Galdar, que al fin y al cabo las cosas como son, en un referente en el norte de Gran Canaria. Jesús González, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día, feliz Navidad.
Muy bien, muchas gracias, igualmente, felicidades.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo y después hoy vamos a tener la tertulia RPT. Normalmente la pinchamos los miércoles, lo vamos a pasar